Antes de comenzar a poner las calles, ya sabes que me gusta siempre arrancar compartiendo contigo algo que me gusta, que me ha llamado la atención, que creo que nos aporta en vez de que nos quite. Es una historia, una noticia agridulce, pero siempre tiene un buen final, tiene un final que nos deja un buen sabor de boca. Te voy a hablar de Amaia Hurtado García. Así a bote pronto dirás, Pulpo, no sé quién es. Vale, yo tampoco lo sabía, pero al leerlo, pues me he enterado y creo que nos puede interesar. Es la historia de esta mujer que ya ha saltado a las páginas de los periódicos tras fallecer debido a un cáncer. Su esquela es la que nos ha llamado la atención a todos. Una despedida que ella misma escribió de su puño y letra antes de morir y en la que dejó dicho: me marcho con pena, pero rebosante de alegría. La muerte es parte de nuestra vida. De hecho, junto con el nacimiento, son los dos únicos acontecimientos que todos, sin distinción, estamos abocados a vivir a lo largo de nuestra existencia. Lógicamente, unos viviremos más años que otros, pero el final será el mismo para todos. Y por eso es tan necesario que aprendamos a convivir con la muerte. Amaia nos ha dejado una lección a pesar de haber tenido que dejar este mundo demasiado pronto. Su historia se truncó el pasado mes de abril cuando le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Y un cáncer de páncreas que además estaba en estado avanzado. Los médicos le comunicaron desde el principio que iba a ser complicado salvarla. Tras 128 días de batalla, esta mujer falleció, pero antes quiso dejar esta esquela. Y la esquela decía así: en estos momentos tan duros que me han tocado vivir, he sentido todo vuestro apoyo, fuerza, cariño, amor y sensibilidad. Y ha sido muy gratificante haber compartido momentos vitales con cada uno de vosotros. Gracias a todos, a todo el equipo humano que me atendió en el hospital de Basurto, amigos que os he sentido muy dentro y vuestra fuerza que me ha llegado muy intensamente. Mi familia y a ti, mi amor. Hasta siempre. Amaia ha sabido marcharse dando paz con sus palabras a sus seres queridos. Saber que fue feliz, que sintió mucho arrope hasta el último día, es lo más importante. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles nos quedamos con eso. Es una historia que merece la pena recordar y que aprendamos a afrontar la muerte como hizo Amaia Hurtado García. Descanse en paz. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y toca poner las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y estamos en directo, riguroso directo, hasta las 6 de la mañana que aparecerá Carlos Herrera. Te vamos a contar un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Un montón. Roberto Pablo abre el programa con la historia sobre el bebé de 37 semanas que se encontró dentro de un contenedor en Orense.
Wow.
Bueno, las autoridades se han hecho cargo al menos de momento de su custodia y se está a la espera de saber quiénes son los padres. También hablaremos sobre el mundo de los tatuajes, qué supone para la salud de nuestra piel, claro. A qué nos podemos arriesgar con estas prácticas. Para eso vamos a hablar con dos personas especialistas, cada una en su campo. Irán Castillo, que es científico del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón en Grenoble, en Francia, y Donis Muñoz, que es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología y autor del tratado sobre los tatuajes, claves para su eliminación con láser. Muy a ver bien. Qué nos cuentan y si arrojan luz sobre este tema. Y antes de que lleguen las 5 de la mañana, te contaré qué ha pasado con un peculiar concurso de belleza en México. Nos llegan desde allí noticias tristes, pero nosotros le ponemos el punto positivo, y la gracia y la historia, bueno, pues con este concurso de belleza un tanto curioso.
Porque aquí en este programa de radio somos gente que no toca temas de política, nos quedamos con las buenas noticias y nos quedamos con los buenos momentos. Al fin y al cabo somos la comunidad de los ponedores, la comunidad que levanta España. Hoy, por cierto, programa dedicado a la gente que se dedica al mundo de la sanidad, a la gente que está en los hospitales, a la gente que está en las farmacias de guardia, a los doctores que están de guardia, a los conductores de ambulancia, a los cuidadores de enfermos, a la gente que cuida a la gente mayor. Estamos hoy pendientes de los mensajes que nos queráis transmitir, ya sea a través de nuestro Facebook o a través de nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Hoy es jueves, es 21 de septiembre. Lo que no sabemos de momento es cómo nos viene el día en cuanto al tiempo. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué día nos espera?
Bueno, pues aunque hay que destacar los intervalos de viento fuerte en las Islas Canarias Occidentales, habrá cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la zona de Galicia que se irán extendiendo a Asturias, Cantabria y posiblemente a la zona del Alto Ebro. No se descartan chubascos tampoco en el sistema ibérico, noroeste de Castilla-La Mancha y zonas próximas. En Canarias también nuboso con lluvias y posibilidad posibilidad de bancos de niebla en el sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas diurnas experimentarán un descenso en Canarias, Galicia y las medianías de Galicia, uh-huh. y aumentarán en la zona mediterránea y en Baleares. Las temperaturas nocturnas ascenderán en toda la península.
Perfecto. Las 4 y 10, hora menos en Canarias. Te aseguro que estamos en directo y además nos encanta cuando nos llamáis por teléfono.
Sí, sí, porque queremos saber lo que están haciendo los ponedores de calles a esta hora y la mejor forma que tenemos de enterarnos es que nos llaméis por teléfono y nos lo contéis. Hay mucha gente que ya lo ha hecho. Hay muchos ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Gema.
Hola, buenos días.
¿Cómo es que estás despierta tú ahora?
Soy la chica del carnet de conducir.
Claro, es que bueno, me hace mucha... A ver, sí. ¿Cuántas veces?
Se me he examinado 2 veces. Voy a por la tercera.
A por la tercera. Pero, ¿y qué pasa? ¿Que te tiran no en el teórico o en el práctico?
No, no, que va, ni teórico ni práctico, es por puntos.
¿Y cómo te preparas para recuperar el carnet?
Pues nada, no te dan tengo solo 5 temas, o sea, que no te creas que esto es para un máster uh-huh. ni nada de esto.
Ya, pero que vas por la tercera.
Voy a por la tercera, el día 29 me examino, que os uh-huh. llamaré.
A la tercera va la vencida.
A la tercera lo tienes que conseguir, Gemma.
Porque, madre mía, ya no sé qué hacer, me sé los test de memoria.
Vamos a encomendarnos a algún santo, a ver si te podemos
sí,
ayudar.
No, yo me encomiendo a vosotros.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. Soy Elena, de Mallorca.
Elena, ¿y qué, cómo pones tú las calles?
Bueno, yo soy vigilante de seguridad, llevo uh-huh. ya unos añitos de vigilante de seguridad, uh-huh. pues tal que como 18 años. Hoy, de hecho, soy de libre. Me quedé, sepas que me he despertado para escucharos, ¿eh?
Ah, muy bien. Pero yo creo que lo has hecho también un poco porque es el día de vuestro gremio, ¿no?
Hombre, por supuesto, no podía faltar. Si estoy con vosotros desde el principio del programa, tengo ya 2 diplomas, Pulpo.
¿Qué sientes cuando escuchas a un ponedor que es vigilante y te sientes representada en lo que está diciendo?
Hombre, mucho orgullo y también, pues, a veces en alguna... No, digámoslo, crítica, pero por ejemplo lo que habéis comentado el compañero del sueldo, que es verdad que muchos nos la estamos jugando sí. y la gente cree que ganamos mucho dinero y ganamos muy poquito. Uh-huh. Y bueno, pues un poquito de todo, ¿no? El orgullo y el acompañamiento con esa crítica, uh-huh. entre comillas, de todos los compañeros.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, la gente que hace el programa con nosotros y nos cuenta cómo está poniendo las calles. Nos llaman al teléfono directo del estudio, que es el 950-6006. Y oye, ¿por qué no regalarles un diploma, por favor? ¿Por qué no?
Se lo mandamos, pero para eso nos tienen que llamar a un número de teléfono. 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada. Y encima presumes de eso, del diploma oficial de ponedor de calles. Ahí solamente tienes que hacernos llamar, entrar con nosotros en directo y nosotros te mandamos el diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora en el día del sector de la, bueno, sanidad, de toda la gente que está involucrada en el tema de la sanidad, pues es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y qué bonito es cuando yo saludo a todos los ponedores que nos van siguiendo en nuestras redes sociales. Doy la bienvenida a Mari Fernández García, a Luis Eduardo Bejarano Sánchez, a Puri Morote, a Thomas Sells, a Pablo Núñez Olivera, a Serafín Salmón y también a Carmen Sánchez. Nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, lo veo, te menciono y te doy las gracias. Yo no sé si es necesario que yo active la cámara del Facebook Live para que veáis que ahora mismo, según estoy hablando, estoy cortando un calabacín gigantesco. He puesto la foto en Facebook para que lo veáis, porque ayer Miguel Ángel Almodóvar, el que nos escuchase, se comprometió a traer unos calabacines, los trajo, y Herrera le encargó que los hiciese yo en directo en un día en el programa. Pues aquí estoy troceando el calabacín, porque lo voy a hacer como yo lo preparo en casa, que ya verás, vea qué cosa más rica.
¿Sí?
Sí, delicioso.
¿No me he traído tupper?
No, es que no te va a hacer falta, porque no va a quedar. Pero te aseguro que esto es delicioso. Entonces, aquí estoy cortando calabacín y enseguida vamos a poner la cámara de Facebook Live para que la gente vea cómo hacemos y cocinamos en directo un producto español.
Pues si te parece, leemos mensajes. Tenemos sobre calabacines, pero te leo el primero, el de la sanidad, que hoy es su día. Todo lo relacionado con la salud, farmacias, ambulancias, médicos de guardia, enfermeros, todos. Juan Luis Soto, por ejemplo, dice: buenos días, Pulpo, yo ya tengo mi diploma. Otra noche más que estoy de guardia. Hoy, además, es mi noche. Estoy en una farmacia. Uh-huh. Un besazo, Juan Luis. Sobre los calabacines tenemos varios, porque Jesús dice: buenos días a todos, arranquemos el jueves y prepara un zarangollo con esos calabacines.
¡Qué rico, murciano! Por favor, el zarangollo es una cosa deliciosa.
¡Qué bueno todo! Oye, Eduardo Miguel, que dice: buenos días, Pulpo y Bea, ¿qué tal estás?
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás?
A mí no me termina de salir. ¿Qué tal estás?
Pues tienes que alargar la S, la lengua y sopear.
Yo, imitando de todos modos, soy un pequeño desastre.
¿Qué tal estás?
Pero bueno, él lo dice, atento al programa, aunque me embarga el sueño, dice Eduardo. Por cierto, a mí me encantan los calabacines de todas las formas.
Y a mí.
Qué raro, también.
Qué raro. Oye, nos acaban de seguir 10 ponedores de golpe. Me imagino que estáis ya como locos por ver los pedazos de calabacines. Estos son calabacines y no son cualquier cosa. Es que mira qué porte, ¿eh?
No, sí, los has traído como los que compraba yo para hacer los purés de mis niños.
Es que es una cosa impresionante esto, ¿eh?
Muy buenos van a estar. Oye, Javi, también, buenos días a todos. En Pontevedra, aquí por las 6, pedazo pepino, nunca mejor dicho.
Sí,
vamos
a
por el jueves con más ganas que nunca, que esto ya huele a fin de semana. Y José Cortés nos preguntaba, 37 semanas, lo dice por el reportaje que vamos a escuchar ahora de Roberto Pablo sobre ese bebé que fue encontrado en un contenedor. Sí, José, 37 semanas. La madre debió dar a luz antes de la semana
de tiempo,
40.
Claro.
El bebé se ha visto que tiene 37 semanas y le debió abandonar, claro, sí. Creemos que ese es el caso.
Claro, de hecho, mira, tengo aquí la historia para que lo escuchéis y sepáis un poco qué es lo que pasó, porque el pasado domingo se encontró un bebé recién nacido en un contenedor de basura en Ourense. Estaba envuelto en una manta, pesaba 2 kilos, y se cree que tiene en torno a las 37 semanas de gestación. Bueno, esto es una historia que nos lleva del llanto del pequeño a la esperanza de haber sido localizado. Roberto Pablo sabe desde hace años que es lo que significa cambiar pañales y estar permanentemente al tanto de cómo vive el culete de un bebé, porque hay que cuidarle y mimarle mucho. Bueno, pues los que somos padres lo hemos vivido. Tenemos que escuchar la historia que nos ha preparado Roberto Pablo mientras yo sigo cortando calabacines en directo a las 4:19.
Es incomprensible que alguien sea capaz de abandonar un bebé sin saber si lo va a encontrar alguien o si por desgracia el camión de la basura se lo podía haber llevado por delante. Pero de todo hecho lamentable se puede encontrar un motivo de esperanza. Y es que al final el pequeño se encuentra bien y va cogiendo peso, que eso en un recién nacido es fundamental. Un indigente que rebuscaba en la basura fue quien se percató y avisó a una pareja que pasaba por la zona. Y estos a su vez se acercaron al bar más cercano. El bar Avellás. Su propietaria, Justa Rodríguez, salió corriendo en busca del bebé. En Herrera, en COPE, han hablado con ella y nos ha contado cómo se encontraba y cómo fueron esos primeros momentos.
Bueno, pues ahora mejor. Pero ya al acabar los acontecimientos todos, un poco nerviosa. En aquel momento, en caliente, lo hicimos todo de maravilla. Yo lo primero que hice fue levantar la tapadera del contenedor. Había allí una parejita que estaban allí al lado, pero eran jóvenes y tenían miedo, se tenía algo roto el bebé, y entonces no se atrevían a cogerlo. Yo le dije que, por favor, uno de los dos entrase dentro, porque eran jovencitos y estaba al fondo de todo. Y yo ya lo cogí en mis brazos y ya lo tapé con una de las ropas que ellos tenían allí llenos de sangre dentro del contenedor, y ya me lo abrigué a mí y no lo solté más, hasta que vino la ambulancia y pedí una mantita allí a unos vecinos que trajeran una mantita limpia. Y bueno, pues muy bien, un poquito ya morado los brazos y un poquito de la placenta estaba tirando un poquito ya de la del bebé, pero un niño precioso, tenía una cara preciosa. Y bueno, nada, no hicimos nada. Aquí todo el mundo después vio en llegar y todo el mundo colaboraba en lo que podía. Yo lo tuve en mis brazos hasta que vino la ambulancia. Después había allí una comadrona que estaba visitando a sus padres, la llamaron para dentro de la ambulancia y ella le hizo los primeros auxilios.
Fue la actuación vecinal la que salvó la vida de este pequeño. El bebé se encontraba en el fondo del contenedor y al parecer tenía una pequeña herida en la cara.
Bueno, tenía así como un pequeño así algo aplastadito. Yo no sé si fue al nacer, si fue al tirarlo en el contenedor. El contenedor desde luego tenía la cara al aire, pero claro, andaba el indigente por allí mirando a ver si encontraba cosas que a él le interesaban. Y se encontró con... Dijo que había un muñeco, porque sí. Él no le debe de regir bien la cabeza. Sí. Hay un muñeco allí abajo. Entonces, a mí ya me lo comunicaron por teléfono, me llamaron y yo no esperé nada. Yo fui ya, me abalancé a quitarlo de allí porque vi que estaba respirando. Llorar no lloraba, pero respiraba.
No sabemos cómo habrán sido las horas anteriores a este arrojo o abandono. Normalmente en estos casos se descubre que el recién nacido ha sido abandonado por sus lloros, pero a esta criatura no le quedaban ni fuerzas.
Claro, tenía pocas fuerzas. Estaba la placenta agarrada y está todo y bueno, pero hoy al parecer está de maravilla. Pesó 2 kilos 300 gramos y que está bien.
Justa reconoce que lo poquito que lo tuvo en sus brazos le bastó para tenerle cariño. Y a través de los periodistas está pendiente de cómo evoluciona.
Pero yo me fui como una loca. Yo creo que en 15 segundos estaba allí. Porque yo llevaba una corazonada de que había un bebé vivo. Y no me equivoqué. Yo le dije a la niña que estaba allí, dije, por favor, entra tú y ayúdame un poquito. Solo que me lo levantes un poquito, yo ya te lo agarro y ya te lo saco. Claro. A ellos les daba reparo porque ellos tenían miedo si tenía algo roto Gente joven que no, claro, no querían tocarle al bebé. Y ellos tenían también otra niña pequeñita que estaba asustada. Pero bueno, así en caliente ella entró como una leona. Entró para adentro, agarró al bebé con la placenta colgando, yo cogí el bebé y ya vino esta amiga que ya le pinzó el cordón y se lo anudó mientras no venía la ambulancia. Y después ya la comadrona que entró a la ambulancia, que estaba allí de casualidad, y la llamaron. Y ya, la niña ya iba bien. Cuando salió, yo pregunté a la comadrona, le dije, ¿qué tal queda ese bebé? Y dice, muy bien. Yo pedí un aplauso, ese bebé, esa nueva vida.
Un aplauso enorme, desde luego. Una historia que a todos nos hace pensar qué habría pasado si la persona sin techo que buscaba en la basura no hubiera visto a este pequeño. Una historia que para Justa siempre será parte de su vida y de la del pequeño.
Que declaró fue la que primero estaba allí, que era esta parejita. Y yo me vine a tener mi negocio porque lo dejé medio abandonado. Dejé todo y me marché, y esto quedaba lleno de gente. Entonces, pues yo me fui y yo ya después no pintaba nada. Desde que se había marchado la ambulancia y el bebé, yo allí ya no pintaba nada. Sí, qué fuerza tienen. Yo le acariciaba y le decía que estuviese tranquilito. Yo le decía, tranquilo, cariño, tranquilo, que ya estás bien, tranquilo. Yo tuve 2 hijos, entonces, pues yo, a mí me da la impresión de que ellos entienden. Yo hice todo, 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 pero después temblaba, que venía, que estaba con unos nervios, que tuve que tomar una tila, que no me tenía de pie. Me desgarró muchísimo lo que había visto. Me desgarró porque eso no se hace. Un bebé precioso. Quiero, lo llevan a un sitio donde se lo recojan, pero eso no se puede hacer. Yo no entiendo cómo las cabezas, si siguen tirando basura encima, nadie se entera.
Justa, tú no lo entiendes y nosotros tampoco lo entendemos. Nunca es justificable, por muy desesperada que esté una persona, una actuación con consecuencias que pueden llegar a ser tan dramáticas como la pérdida de la vida. Bueno, lo más importante es que el pequeño se encuentra bien y el final ha sido feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que se registra.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Estamos muy pendientes de lo que pasa en México, un terremoto de
actualizando los datos minuto a minuto.
No es un macabro recuento. A medida que pasan los minutos, desgraciadamente se van conociendo más víctimas.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Antes, manda la información. A esta hora están saliendo datos todavía.
Las comunicaciones en este momento están colapsadas. Es muy complicado hablar con
en COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Las 4:24 de la mañana, ahora menos, en Canarias, en directo. Además, hoy en el día en el que se lo estamos dedicando ni más ni menos que al mundo de la sanidad, a los enfermeros, a los doctores, a la gente que está de guardia, a los celadores, a la gente que está en un box, a la gente que está acompañando a la gente que está ingresada. Síguenos hoy, estamos en facebook.com/poniendolascalles, estamos en twitter@poniendocalles y te aseguro que deseando escucharte a través de nuestro WhatsApp de audio 662-942-605 o una llamadita de teléfono en directo al 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y estamos haciendo calabacines españoles en directo. ¡Buenos días! Sugar baby love, sugar baby love, I didn't mean to make you blue. Los Rubets 426 y nosotros sin parar de cortar calabacín y además lo estamos emitiendo ahora mismo en directo por Facebook Live, así que si te asoma lo ves tal cual está sucediendo.
Oye, que Pericolo Andoni dice buenas noches, aquí un calabazón de Don Benito de Badajoz, amante del calabacín, luchando por dormir, cantadme una nana a ritmo de cuchillo cortando el calabacín, claro. Pulpo, luego te pones con ello. Pilar Zamarreño, buenos días ponedores, el calabacín de cualquier manera está bueno, en crema, la plancha,
sí,
en tortilla, saludos para todos, eso es cierto. Como el día es de la sanidad, vamos a ver el mensaje que nos ha dejado Oscar Verde. Nos da saludos, dice de Leiva, desde el Hospital Gregorio Marañón. Gracias por hacernos las noches tan amenas. Javi Corta dice un saludo muy grande a todo este gremio que están ahí las 24 horas cuidando de nuestra salud. Son muy grandes y que a veces tienen más responsabilidad de la que nosotros pensamos. Y Esperanza Ortega dice muy buenas a todo este equipo que formáis. Un saludo a todos los de la sanidad. Pero me gustaría, Pulpo, que un día dedicaras al voluntariado.
Sí, señor.
El día.
Estoy de acuerdo.
Personas que prestan una gran acción humanitaria a cambio de nada. Yo, en mi caso, aporto mi granito de arena, nos cuenta Esperanza. Soy voluntaria de la Cruz Roja para personas mayores.
Es fantástico. 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias, cortando calabacín y emitiéndolo en directo en Facebook Live. ¡Síguenos! Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros aportando para que España pues siga creciendo. Y que hemos formado la comunidad de los ponedores. Gracias por estar con nosotros. Hace unos días ya comentábamos aquí en el estudio que se ha conocido un estudio que dice que la tinta de los tatuajes puede viajar a través del cuerpo en forma de nanopartículas y son capaces de llegar a los ganglios del sistema linfático. Total, nada. Bueno, pues la investigación se ha publicado en la revista Scientific Reports y uno de los autores es Irán Castillo. Está poniendo las calles con nosotros. Irán, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar aquí. Claro, tú eres científico, trabajas en el sincrotrón europeo de Grenoble. No sé, sí. ¿Qué es lo que hacéis en este sitio y a qué os dedicáis?
Bueno, pues yo soy científico asistente de una de las líneas de análisis, de las estaciones de análisis. En el sincrotrón producimos radiación de rayos X de muy alta energía y de muy alta densidad, y esto nos permite analizar diferentes tipos de materiales, materia, diferentes tipos de muestras para investigar su composición elemental y estructura electrónica. Mi línea es un microscopio y analizamos muestras de todo tipo, entre ellas muestras biológicas como las de los tatuajes.
Madre mía, fíjate yo que no controlo de esto, pero siempre he oído que los ganglios linfáticos es algo serio en el cuerpo humano y ahora resulta que la tinta puede llegar hasta los mismísimos ganglios linfáticos. ¿Esto qué nos puede provocar en nuestra salud?
Bueno, en sí el artículo que nosotros hemos publicado no pretende especular mucho al respecto porque no tenemos las respuestas. Uh-huh. El descubrimiento esencial es probar proporcionar una confirmación analítica de la transferencia de estos pigmentos hacia los nódulos linfáticos. Y más en particular el caso del óxido de titanio, que viaja en forma de nanopartículas.
Claro.
Y esto podría tener un riesgo potencial para la salud. ¿A qué nivel o qué tan fuerte es este riesgo? No lo sabemos. Estamos en proceso de investigar y recuperar más información para poder responder a esta pregunta. Uh-huh. Pero bueno, es de alguna manera una pequeña alarma que hacemos. Bueno, no alarma, un llamado, pues.
Un aviso. Claro, ¿os esperabais algo así? ¿Ya sospechabais que la tinta nos pudiese hacer cositas en nuestro cuerpo?
Bueno, creo que suena un poco lógico desde el punto de vista que estos tintes pues se inyectan en a la dermis de la piel, y esto es un órgano que es vivo, está uh-huh. activo, y de alguna manera el sistema inmune recupera y desintoxica, digamos, cualquier ataque sobre los tejidos de nuestro cuerpo, entre ellos la piel. Y de alguna manera se esperaba que algunas trazas de estos pigmentos se recuperaran de la piel y que viajaran al organismo uh-huh. y posiblemente se acumularan en estos nódulos. Incluso ya había evidencia al respecto. La evidencia que nosotros proporcionamos encima o nueva es esta cuestión de considerar que el tamaño de estas partículas de pigmento, sí. en este caso del óxido de titanio, podría significar un riesgo extra uh-huh. a lo que ya conocíamos o especulábamos, digamos. Entonces,
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, hablamos con Irán Castillo. Claro, Irán, yo me pongo a pensar en las cosas que muchas veces la gente se dibuja en la piel. ¿Hace el mismo daño una frase como amor de madre o una calavera? ¿Hacen lo mismo o no tiene nada que ver?
Bueno, más bien lo que importa es la composición del pigmento y vamos, la coloración, la composición del pigmento que se utiliza,
claro.
El tamaño que tengan las partículas de estos pigmentos y el área tatuada, ¿no? Uh-huh. Porque si es un pequeño tatuaje, digamos, la cantidad de material que se inyecta al organismo es baja y probablemente nunca ocasione ningún problema. Uh-huh. Pero conforme aumenta esta superficie que contiene pigmentos, que se tatúa, pues el riesgo pudiera aumentar en el caso de que existiera algo ya y que pudiéramos cuantificarlo, digamos. Porque, se conocen reacciones negativas claro, a los tatuajes, pero claro. realmente a nivel sistémico ya más a largo plazo y en el sistema linfático, por ejemplo, pues no hay mucho.
Claro, porque Irán, ¿más o menos de qué suelen estar compuestas las tintas que se utilizan para los tatuajes?
Bueno, hay algunas que son a base de carbón, en el caso de los colores negros, otras sí. que son a base de óxidos de hierro, uh-huh. algunos otros que son moléculas orgánicas de compuestos nitrados, ASU. En el caso de este estudio que nosotros presentamos, eran los tatuajes de los donantes eran en particular de color verde, que se forma a partir de una molécula orgánica ftalocianina que contiene un átomo de carbón, de cobre.
De cobre, joder.
Entonces contiene cobre, contiene clor o bromo y aparte se mezcla con el óxido de titanio.
Bueno, Irán, pues te mando un abrazo bien fuerte y además gracias por aclararnos sí, todas estas dudas, porque ahora hay mucha gente que seguramente lleve un tatuaje que se ha hecho hace un montón de años y que a lo mejor se lo hizo con una aguja o una navaja y con la tinta de un bolivic. Yo conozco a gente que ha hecho eso.
Podría ser.
Y antiguamente se hacían así. Y bueno, está bien que alertemos y que avisemos a la audiencia que nos está escuchando de las consecuencias que nos puede traer hacer este tipo de tatuajes.
Claro.
Irán, te has convertido en un ponedor de calles. No te voy a tatuar el diploma del programa, pero sí que te lo voy a mandar.
Me parece perfecto.
Vale.
Gracias.
Cuídate, hermano. Hasta luego.
Buenos días a todos. Gracias.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Era el 96 cuando la conocimos. ¡Qué absoluta pasada! Rosana se desarrolló a dos estudios de aquí. Esta pared no, la siguiente, en la jungla. Qué grandes momentos hemos vivido ahí, por favor. Un saludo a todos los jungleros que nos escucháis a día de hoy, ya con los hijos y con los trabajos ya más serios que en aquella época. Gracias, jungleros, por todo lo que me habéis regalado en la vida. Y no lo olvidéis jamás. Doy la bienvenida a Nordic Lerang, a Paco Manu Cobos, a Antonio Martín García, a Mateo Sierra de Blas, a José Manuel Sánchez López, a Paquito Valdés Cano, que nos acaban de seguir en Facebook.
Paco Ballester nos pide, ya que hablabas tú de los jungleros antiguos, el gritito de guerra que tenías hace 20 años. Es que lo ha puesto aquí, ¿eh?
Claro.
Gracias por hacerme pasar las noches en un ambiente familiar, pareja. Pues nada, claro, gracias, hombre. A ti, Paco, por escucharnos. De la sanidad, Susana Martínez dice: hola, Pulpo, soy una celadora de Orense. Gracias, de verdad, por animarnos las noches. Nos mandan muchos mensajes sobre los calabacines. Alba M. Ponce, que te vas a cortar, dice,
que no,
tienen
que no.
Muy buena pinta y yo no sabía que tenían tantas propiedades. Seguro que te van a quedar fantásticos. Yo lo salté un poco, nos cuenta Alba, que le gusta a ella que queden un pelín al dente.
Crudititos, sí.
Que se dice ahora,
sí,
¿sabes?
Sí, es verdad, es verdad.
Eduardo, Pulpo, con todo mi cariño, pareces que llevas cortando calabacines toda la vida.
Es que verdad es que preparo mucho el calabacín en casa. Tengo aquí una cebolleta, pero pasa que si lo corto aquí, vamos a llorar, ¿no? Estoy mostrando la Facebook Live.
Ahí me está dando el día, yo solo te digo, sí, eso, porque he venido más vuelta,
sí,
de...
Más para allá que para acá. Pues está, mira qué pedazo de cebolleta.
Oye, nos pregunta Eduardo que si el fuego es de Worten, que debe estar interesado.
¿De Worten? Pues, ¿cómo lo sabe que lo compro ahí?
Vaya, que lo saben todos los ponedores.
Madre mía,
Julia Aranda,
qué control.
Desde Long Island, en Nueva York. Muy divertido verte en la cocina, nos dice Juli. Ángela Romero, con el mandil puesto.
Claro.
Estás para verte con los cascos y el delantal. Estás
favor,
auténtico, también te digo.
Por favor, ahora mismo en directo en Facebook Live. Ahí lo podéis ver.
Creo que no hay ningún momento en el que un delantal favorezca.
Ya.
Aurelio Fernández, qué buena pinta tienen esos calabacines. Yo me voy a hacer una tostadita. Él recoge el guante. ¿Los ha visto?
Sí.
No tiene calabacines a mano, pero se hace su tostada con aceite.
Que a mí me pasa lo mismo. Cuando veo los vídeos de cocina de YouTube, me entra un hambre y me tengo que levantar de la cama a cocinar. Es que es impresionante. Son las 4:39, hora menos en Canarias. Estamos en directo como tú, levantando España, y hay un montón de ponedores que nos siguen, y más hoy que estamos dedicando el programa ni más ni menos que a la gente que trabaja en el mundo de la sanidad. Desde los celadores hasta los doctores, a la gente que está de guardia, a la gente que está en una ambulancia, a la gente que ahora mismo está pues pendiente de que no pase nada. Gente de Protección Civil, por ejemplo, gracias por estar con nosotros, y por supuesto a las farmacias. Muchísimas farmacias nos escuchan y nos siguen. Vamos a hablar con un ponedor que se llama Juan Luis. Juan Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué estás, muy liado?
Un poquillo.
¿Qué estás atendiendo? ¿A quién estás atendiendo tú ahora?
Ahora mismo no estoy atendiendo, estoy revisando la factura,
Juan,
la receta, perdón.
Bájate la radio para que me puedas entender bien, porque si no vas a tener ahí una zorrera que no te vas a enterar de nada. Ahora, seguro que... Juan Luis, ¿a que me escuchas mejor ahora?
Sí, te escucho mejor.
¿Ahora quién soy, el Pulpo o Bea?
El Pulpo.
Vale, perfecto. Juan Luis, ¿a qué hora has empezado a currar?
A las 10 de la noche.
10 de la noche es prontito, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. ¿Y mucho lío?
Sí, ha estado bastante fuerte la guardia.
Qué bien, qué alegría. Escúchame, ¿cuándo te has despertado?
¿Cuándo me he despertado? Pues a las 2 de la tarde.
Dale, que se le quema el calabacín.
Que se le está quemando el calabacín. A las 2 de la tarde despiertas. ¿Y haces el turno ahora hasta qué hora?
Hasta las 8 de la mañana.
Hasta las 8 de la mañana. Ahí no, antes de entrar a trabajar a las 10, ¿no ha caído un ratito de sueño?
Dale, dale.
Sí, un poquito, ¿verdad? Es que si no hacerlo del tirón, oye, que yo estoy como él, me levanto a las 3 y si no duermo a las 10 de la noche no puedo venir aquí a trabajar. Esto es durito, ¿eh?
Esto es muy duro, esto es muy duro.
Muy duro, la verdad.
¿Qué, qué es lo peor de estar en una farmacia durante tantas horas de guardia, Día?
El sueño.
El sueño.
Entra mucho sueño.
Ah. ¿Y agradeces cuando te entran a lo mejor 4 clientes? Bueno, llaman a la puerta 4 clientes a la vez y te despiertan un poquillo, ¿o eso te molesta?
Sí, sí, eso es lo que más te gusta.
Eso mola, ¿eh? Qué bien.
Sí, sí.
Te vamos
sí,
a mandar un diploma, ¿vale? Un diploma que certifica que eres ya un ponedor oficial.
Vale, muchas gracias.
Bueno, sigue con esa alegría, hermano. Un fuerte abrazo.
Venga, para ustedes, para ti, para Bea.
Hasta luego.
Para ti, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Estoy en el Facebook Live enfocando a nuestro Orihuela, nuestro técnico de control central que ha aparecido con el extintor. Es impresionante, es impresionante. Bueno, vamos a lo que vamos porque, si no recuerdo mal, tenemos que seguir con el programa, que es a lo que nos dedicamos. Porque hace un rato teníamos una entrevista con Hiram Castillo, que es científico del sincrotrón europeo de Grenoble, y son muchos los ponedores que se han quedado preocupados porque tienen tatuajes. Bueno, pues Laura dice que si debería quitarse los que tiene, lo quiere saber ya. Luis Ángel comenta que cómo se puede saber si la tinta ha llegado a sus ganglios o no. Es decir, que los ponedores se han quedado un poquillo preocupados y lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de luz sobre este tema y vamos a contar con la opinión de un experto a las 4:42 de la mañana y en directo. Vamos a hablar con Donís Muñoz Borras, que es dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venología y también es autor del libro Tratado sobre los tatuajes, claves para su eliminación con láser. Vamos a darle los buenos días. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Muchos de nuestros oyentes, como decía inicialmente, dice que tienen algún tatuaje y están un poco preocupados con la información que les ha llegado del mencionado estudio. Doctor, ¿tienen que estar preocupados?
Bien, yo pienso que no tienen motivo para estar preocupados. Es decir, la noticia que apareció recientemente en los medios de comunicación alertando acerca de los potenciales peligros de la presencia de tinta procedente de los tatuajes en los ganglios linfáticos,
claro,
es algo que se conoce desde bastante tiempo atrás. Es decir, concretamente en Alemania, hace unos años hubo un accidente ferroviario en el que hubo un número importante de fallecidos y de todos ellos había 16 pacientes portadores de algún tipo de tatuaje y al hacer las autopsias, el 100% de ellos en sus ganglios regionales, todos aquellos que tenían tatuajes, tenían los ganglios ennegrecidos. Es decir, a partir de ahí, eso es un hecho conocido.
Ajá. Porque, doctor, ¿hay alguna certeza, me pongo ya en plan técnico, ¿hay alguna certeza de que este hecho pues pueda estar ocasionando alguna patología en las personas que están tatuadas?
Teóricamente, en medicina siempre debemos distinguir entre lo que son las hipótesis de trabajo y los hechos probados científicamente. ¿Qué es una hipótesis de trabajo en este caso? Bien, como la tinta negra, que es la más habitual, está formada de nanopartículas, es el carbón es el principal componente de la tinta negra y es rico, todos aquellos derivados de la uña, en una serie de sustancias, que llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, sabemos que estas sustancias tienen un poder cancerígeno. Otra cosa diferente será la hipótesis. Por tanto, oiga, pues si estos pacientes tienen tasas elevadas de hidrocarburos aromáticos en sus ganglios linfáticos, si los hidrocarburos aromáticos pueden generar cáncer, conclusión, la hipótesis. Aquellas personas que llevan tatuajes pueden padecer de cáncer.
Claro, porque lo primero es que ya sabemos que es verdad que la tinta de los tatuajes viaja en el cuerpo hasta los ganglios linfáticos. Doctor, ¿y qué certeza que esto provoque alguna dolencia? Realmente no la hay, pero se dice que las tintas negras son potencialmente cancerígenas. ¿Esto es real? ¿Es el artículo al que estamos haciendo referencia un poco alarmista?
A ver, normalmente los medios de comunicación, perdóname, tienen tendencia con demasiada frecuencia a resaltar aquellas cosas que pueden ser un poco más, no sé, más llamativas para el lector o para el escuchante, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las noticias que se dan en determinados medios de comunicación pues pecan efectivamente de alarmistas.
Doctor, sí, se me ha ido. Doctor, sí, creo que está ahí. Bueno, doctor, yo le quería comentar que los autores del estudio publicado en el Scientific Report afirman que la presencia de tinta en los ganglios puede estar afectando a nuestro sistema inmunológico. Yo creo que también por eso los ponedores se nos han alarmado. ¿Esto es realidad? ¿Esto es quizá una hipótesis?
Otra hipótesis, porque hay precisamente trabajos que dicen lo contrario. Entonces habrá que hacer caso a alguien, ¿no? Entonces, por encima de las hipótesis, yo creo que es bastante obvio que en caso de darse esa disminución en el de la actuación del sistema inmune, sería evidente y palmario, vamos. Tenemos ejemplos por millones en todo el mundo y nunca se ha llegado a esa conclusión en la clínica diaria. Volvemos a la hipótesis. Otro tipo de estudios dicen lo contrario. Precisamente dicen que cuanto mayor número de tatuajes, el sistema inmune está más espabilado, es decir, está más atento y con lo cual se defiende infinitamente mejor de las infecciones. Pero solo hay que dar un vistazo a nuestro alrededor, veremos millones de personas tatuadas y precisamente ellas no son ni mejores ni peores que el resto en cuanto al sistema inmune, efectos prácticos del día a día o de las infecciones que son más habituales.
Volvamos en el tema de los ganglios linfáticos, porque la gente está preocupada y preguntando además, porque dicen que si me he tatuado y esa tinta ha llegado hasta ellos, ¿puede confundir con alguna prueba médica y que el resultado sea falto o sea complicado o incluso difícil de detectar, doctor?
Eso que dices es muy cierto. Efectivamente, no hace demasiado tiempo, incluso en un país tan avanzado como Estados Unidos, hubo una noticia bastante alarmante. Una señora que padecía cáncer de cuello de útero fue sometida a una serie de exploraciones por imagen con la finalidad de ver si presentaba metástasis en los ganglios regionales. Y durante esa exploración se vio que estaban afectados prácticamente todos los ganglios, con lo cual el cirujano lo que hizo, sospechando que aquello era invasión linfática o metástasis a nivel de los ganglios linfáticos, se puso a quitar pues las trompas, bueno, cantidad de ganglios. Cuando aquello se biopsió posteriormente en el laboratorio, se vio que era simplemente tinta. A partir de ahí se dio la alarma, es decir, lo que sabemos es que la presencia de pigmento en los ganglios linfáticos puede dar falsos positivos. Y eso es muy interesante, que cualquier persona que se tenga que hacer una exploración radiológica, lo que se llama un PET o incluso un TAC, advierta al radiólogo que es poseedor de algún tatuaje o incluso que en su día tuvo un tatuaje y se lo eliminó. ¿Por qué? Claro. Porque aunque elimines el tatuaje, el resto del pigmento continúa existiendo en los ganglios linfáticos.
Doctor, son las 4:48 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Saludo a la gente que nos está viendo ahora mismo en Facebook Live. Pongámonos en el caso de una mujer que lleva, por ejemplo, un tatuaje en la zona lumbar y cuando va a dar a luz quiere que le pongan la epidural. Hay un montón de preguntas, Rebeca, Julia, también Marisol. ¿Quieren que nos lo cuente, doctor? ¿Pueden o no pueden?
Puede perfectamente y te voy a decir por qué. Porque es tan sencillo como hacer una pequeñísima incisión en la zona donde se tiene que realizar la punción, con la finalidad de que pueda penetrar la aguja sin arrastrar tinta. Hay un trabajo muy interesante por el cual se entrevistó a un buen número de anestesistas y fue un trabajo no precisamente en España, sino en el extranjero. Se les preguntaba, oiga, usted como anestesista, si se le presenta a una paciente que quiere hacerse una anestesia epidural, ¿usted la haría o no lo haría? Bueno, pues curiosamente, todos aquellos que habían contestado que no la harían eran personas que durante la entrevista se le habían hecho otro tipo de preguntas y se concluía claramente que eran personas o eran anestesistas, entre comillas, que tenían una cierta animadversión hacia los tatuajes. Y aquellos que habían contestado que sí que la harían, demostraban en otras preguntas indirectas que eran de mente más abierta. Con lo cual podemos concluir que hay efectivamente una creencia o una leyenda urbana, que a veces es algo más que una leyenda, por la cual es extremadamente peligroso, pensando que al penetrar la aguja en su trayecto pueda recoger partículas de tinta que son liberadas al sistema nervioso central y eso puede provocar pues lesiones tumorales o reacciones inflamatorias de importancia. hay realmente muy poca bibliografía al respecto, y la forma de prevenir estos potenciales peligros es tan fácil, como estaba comentando, como hacer una pequeñísima incisión por la que pueda pasar la aguja sin ningún tipo de peligro.
Pues Donís Muñoz Borrás, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venerología y autor del libro Tratado sobre los tatuajes, claves para su eliminación con láser. Muchas gracias por las explicaciones, por poner las calles con nosotros, porque hay un montón de ponedores que dice que esto les ha servido para esclarecer las dudas que tiene nuestra audiencia. Le mando un abrazo, doctor. Muchas gracias.
A ustedes. Gracias por difundir este tipo de noticias que siempre son muy interesantes de cara a la salud pública.
Pues sí, la verdad que nos apetecía además mucho contarlo y celebrarlo con los calabacines que nos estamos comiendo. Doctor, muchísimas gracias. Las 4:51, hora menos en Canarias. Si nos sigues en Facebook, yo aquí lo veo, te menciono en directo y demostramos que la fuerza en directo de los ponedores son capaces de levantar España. Versión de Joey Ramone sobre el clasicazo de Louis Armstrong. 4:53, levantando España con la comunidad de ponedores: Rafael Gil González, Rocío y David, Edu Sánchez Valero, Ramón Martínez, Paqui Flores, Juan Antonio Jaén Rodríguez, José Juan Damas, Samuel Rodríguez y Rosa Selgueiro. Los últimos ponedores en entrar en facebook.com/poniendolascalles y les menciono para darles las gracias.
Como le estamos dedicando hoy el día a la sanidad, Delphi Fernández nos ha escrito, dice: buenos días, os escucho muchas noches porque duermo muy mal. Soy dueña de una empresa de ambulancias. Anda. Y desde Madrid os mando un fuerte abrazo a los dos, Pulpo y Bea. Me
muchas
encantan
gracias.
Además los calabacines. Aquí está el Pulpo, dándole...
Pero cortando en directo, Bea,
dándole el cuchillo.
Con tu permiso.
Oye, vamos a comenzar hablando de una leyenda del boxeo que nos ha dejado Jake LaMotta, fallecido a los 95 años por una neumonía. El púgil estadounidense fue campeón mundial de los pesos medios. Durante años protagonizó una tremenda rivalidad con Sugar Ray Robinson, a quien solamente venció en una de sus 6 peleas. Eso sí, LaMotta era famoso por su increíble resistencia en el ring. Su vida fue llevada al cine en 1980 en la película Toro Salvaje. Robert De Niro era el encargado de ponerse en su piel.
Hey, Ray. Yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes?
Esta es la famosa paliza.
La paliza que le
la matanza de San Valentín, le llamaron. Le pegó una paliza y no caía.
No caía, aguantó.
Ray Robinson ya no sabía qué hacer porque no quería seguirle golpeando.
Claro.
Evidentemente a De Niro su papel le valió el Oscar como mejor actor. Fue un hombre de excesos y su vida se podría resumir en números. En 106 combates consiguió el récord de 83 victorias, se casó 7 veces y tuvo 4 hijos. ¿Eh?
Fíjate, y lo que ha durado, 95 años, espectacular.
Fue alcohólico también, y tuvo que, rehabilitarse. Uh-huh. ¿Cuál? Dime.
No, te voy a decir que me da cuenta de la voz que le dobló en la película y es Ricard Solans. Y es una voz súper joven de Ricard Solans.
¿A Robert De Niro le suele doblar él o qué?
Sí, sí, justo.
¿Cuál dirías tú que es el colmo de un certamen de belleza?
¿El colmo de un certamen de belleza? Que no haya espejos.
Que los que se presenten son feos.
Hombre, que es imposible, hombre.
Bueno, eso de que es imposible, te voy a contar una historia. En este programa nosotros criticamos la frivolidad, ¿eh?, y aborrecemos los cánones de belleza, correcto, establecidos. Pero, hombre, al igual que consideramos que no es necesario ser modelo de Victoria's Secret para atender a los clientes en un bar de copas, también pensamos que en un certamen de belleza el que se presente debería ser más o menos mono.
Tenía que ser lustroso.
No, lustrosito.
Lustroso.
Pues no. En el estado de Tabasco, en México, no les ha debido de parecer importante el aspecto físico, y allí que han ido 6 mocetones con un discutible atractivo físico. Un amigo mío dice que es de atractivo distraído. Ya. Lo peor de todo es que los organizadores han tenido que salir para reconocer que los aspirantes no reunían las características exigidas por el concurso. Las palabras exactas han sido: a los participantes les ha faltado armonía física en rostro y cuerpo, pero seguiremos trabajando para encontrar al máximo exponente de la belleza masculina en Tabasco. ¿Dónde va a parar?
Bueno, impresionante, claro. Pero,
¿qué va a quedar la cosa?
Pero, claro,
que en Tabasco son todos feos.
¿Y quién les anima a dar el paso de presentarse?
Pues
en...
mira, hay mucha abuela que lleva toda la vida. Ay, qué niño, qué mono es el niño.
Qué mono es. Mi abuela dice que soy muy guapo y
mi
aquí estoy.
Mi abuela dice que estoy muy guapo y el muchacho lleva engañado toda la vida. Y luego te llevas un palo como este. Tú imagínate que los organizadores hayan tenido que dar una rueda de prensa para decir: oye, que el certamen tenemos que suspenderle porque se han presentado 6
callos. Que es tremendo, es que es tremendo.
A mí me parece espectacular.
Oye, el ruido que oyen los ponedores ahora mismo es que
cortando calabacín.
El calabacín y... y
pues
está.
Mira, vamos a hablar de cocineros, porque los cocineros de moda sufren actualmente una presión increíble, ya no solo por conseguir una estrella Michelin, sino por mantener la que tienen.
Claro,
por conseguir una segunda, una tercera, y luego cuando ya las tienen, por mantenerlas,
claro,
porque
claro,
eso se revisa todos los años.
Claro.
Es tal el estrés que muchos deciden cerrar sus negocios durante un tiempo para como coger energías, ¿no? Uh-huh. Aire de nuevo. Por ejemplo,
resetearse, ¿no?
Sí, sí, Ferran Adrià cerró el Bullit en pleno apogeo por el desgaste que él mismo confesó que suponía el proyecto.
Sí, y porque además tenía muchísimo trabajo, hacía un montón de cosas.
Era horroroso. Bueno, otros, sin embargo, prefieren alejarse de la guía que les da renombre y seguir con su trabajo, pero sin agobios. Es el caso de los Bras. La familia propietaria del Bras Le Suquet en Francia actualmente poseen 3 estrellas Michelin, pero han decidido renunciar a ellas.
Fíjate.
Sí, sí. Su objetivo, dicen, es sentirse libres de nuevo para crear sin necesidad de estar pensando constantemente en que los platos complazcan o no a los inspectores. Sebastián Bras, que es el hijo, afirma que cada año los críticos visitan su establecimiento, entre 2 y 3 veces. Pero nunca saben cuándo, evidentemente, es normal.
Sorpresa.
No avisan. Claro, si cada día sacan 500 platos, cualquiera de ellos puede ser juzgado. Y eso les llevaba a una presión.
Muchísima
presión, podían aguantarlo.
Claro, claro.
Hartos de esto, los Bras han pedido esta semana a la Guía Roja que no les vuelvan a meter en sus páginas. Que al menos en 2018 no aparezcan. Y les han dicho: pero esto supone que perdís las 3 estrellas. Y han dicho: pues
nos da igual.
Te las puedes
meter, te las vas a ver, para ti. Las estrellas para ti, para la sopa de estrellas.
Las estrellas para ti. Nos vamos a ir con la música. Y vamos a escuchar a Cómplices, porque el dúo ha sido testigo del último terremoto que ha puesto en jaque a México.
¿Qué me dices, Teo Cardalde y María Monsonés?
Los vigueses se encontraban en la capital junto a un productor mexicano por motivos de trabajo y, según han explicado, estaban en el estudio de grabación cuando todo tembló. De hecho, un edificio cercano al suyo se derrumbó debido al terremoto.
¿Qué dices?
El dúo tiene previsto regresar a España el domingo. Hasta entonces afirman que van a aprovechar para acompañar a sus amigos mexicanos y ayudarles también en todo lo que puedan.
Buah, Teo Cardalda, María Monsonís, que qué buenas personas son. Tienen un montón de hijos adoptados y un montón de... bueno, son súper solidarios y súper sinceros. Un abrazo a Teo y a María. Les llamaremos la semana que viene para que estén aquí con nosotros poniendo las calles en COPE. Bueno, y como estamos en directo, te vamos a pedir que no te muevas, que no te vayas muy lejos, más que nada porque a partir de las 5 vamos a hablar con el fundador de la Asociación Española de Enfermos con Displasia Aritmogénica del Ventrículo Derecho. Bueno, es una persona que, según sus palabras, nació 2 veces. Enseguida te lo cuento y además va a estar en directo aquí en este estudio poniendo las calles en este día de la sanidad, en este día que estamos cortando calabacines y haciendo el programa entre todos. Estás en COPE. Gracias por acompañarnos y te aseguro que hacemos un equipo perfecto.